Cruz Lacasta, Gabón.
Gabón, va ahí.
Esta semana la sección la haces el lunes en vez del martes.
Pues sí, efectivamente. Si queremos que esta sea una sección de culto, una sección underground, no podemos dar facilidades a la audiencia emitiéndola siempre el mismo día. Es mejor cambiar y evitar así que se convierta en mainstream.
Ya, a lo mejor algo tiene que ver también con que el miércoles es fiesta en Pamplona, ¿no?
Bueno, podría ser. Podría ser.
A la autopista
los
de Navarra.
Del señor, eso es. Los caminos del Señor son inescrutables y los de San Saturnino también.
Maravilloso.
Sobre todo cuando su festividad cae en días laborales y se puede empalmar con el celebérrimo acueducto foral al que hace referencia Ayala, de la mano de ese brazo incorrupto de San Francisco Javier y la Inmaculada Constitución. Me imagino, Ayala, que conoces esa
todo,
locución endémica
todo.
Muy entrañable, ya, pero hay una locución entrañable que se utiliza por aquí para aplicar a la gente un poco vaga. Se dice que trabajas menos que un navarro en diciembre, ¿no? Pues, en ello estamos.
El puente foral es una envidia que, vamos, los que hemos estado por ahí alguna
sí,
época
sí, sí, que es innegociable e injustamente diferenciador.
Yo creo que hay alguno cuando quiso imponer el día del Estatuto Vasco, tenía que haber optado por alguna fórmula así que diese pie a acueductos, igual hubiese tenido más éxito.
Éxito, eso,
¿no?
Eso sí es un privilegio sí. Y no el convenio ni el concierto.
Hombre, claro.
Eso es el hecho diferencial, ay, navarro. Ay. Bueno,
continúe,
ya que andamos mirando al calendario, entremos en harina. El pasado viernes fue el Black Friday.
Hombre.
Y esto ha dado pie a numerosos tweets ocurrentes aquí y allá. Por ejemplo, allá por los madriles, el tuitero Me Llama Mulo escribía que el Black Friday es un invento de las multinacionales, como Halloween, la Navidad y la transición española. Esto a mí me ha hecho mucha gracia. Por estos lares, el viernes, en plenas negociaciones presupuestarias con el PP, el PNV y el PSE anunciaron que bajarán en 2 años el impuesto de sociedades del 28 al 24%, como estáis comentando ahora. Boligorría tuiteó la noticia añadiendo el hashtag Black Friday. Yo creo que estaba muy bien traído esto. Por cierto, tras ese Black Friday, hoy ha llegado el Cyber Monday, del que yo, sinceramente, no tenía noticia hasta hoy. El tuitero Aquel Coche ha añadido otro paso, otro eslabón a esa secuencia lógica de consumismo y expresiones anglosajonas: Black Friday, Cyber Monday y NEM Thursday. Humor negro.
Bueno, también querías hablar, la casta, de una noticia de la tarde: la decisión de la Junta Electoral en Cataluña.
Sí, así pasamos del humor negro al humor amarillo, que daba nombre a aquel mítico programa de televisión que a mí me gustaba mucho, esa gente que llegó de Radio 3 a la tele. Bueno, me explico. La Junta Electoral ha prohibido a la radio y la televisión públicas catalanas hablar de presos políticos y llamar presidenta a Puigdemont. Además, ha prohibido que el 21D, los miembros de las mesas electorales, luzcan el lazo amarillo, que precisamente reivindica la libertad del presidente Puigdemont y el resto de presos independentistas. Y llamó presidenta a Puigdemont porque, aunque ya no lo fuera, mantendría ese tratamiento como Mas, Montilla o el no tan molt honorable Puyol. Bien, lo de prohibir los lazos amarillos ha generado un considerable choteo en Twitter. Alexei Tsianovich, por ejemplo, alertaba: los Simpsons acojonaos. Cipollina añadía: la Junta Electoral falla, que Bob Esponja es adoctrinamiento. O Caronte avisaba: cuidado, Junta Electoral, que Piolín es amarillo. En fin, Anacleto Panceto maridaba esta decisión con una encuesta que se ha conocido durante las últimas horas. Ciudadanos pide a la Junta Electoral que ordene votar lo que diga Metroscopia, a lo que el colaborador de este programa, Gerardo TC, añadía: según un estudio de Metroscopia para El País, Ciudadanos ganaría las elecciones en Cataluña si no hubiera tanto puñetero independentista. Y lo de puñetero, bueno, lo he rebajado,
sí,
yo.
Has hecho bien.
Ahí había una palabra un poquito más gruesa. El usuario Marcello, en un tono ya menos jocoso, reflexionaba en torno a todo esto y decía preguntaba qué pasaría si soltasen a todos los presos. Así acabarían con dos anomalías electorales: los lazos amarillos y que numerosos candidatos estén presos o en el exilio.
Bueno, y siguiendo en Cataluña, también nos querías mencionar un tuit sobre la alcaldesa de Barcelona, sobre Ada Colau.
Sí, pero no para seguir hablando de Cataluña, sino para referirme a la violencia machista. A cuenta del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres del pasado sábado, y al hilo del juicio de la violación grupal en San Fermines, numerosas mujeres han hecho públicas estos días diferentes agresiones sexistas que han sufrido durante su vida. Yo recomiendo el artículo en euskera de Maite Bidarte en su blog de InfoZazpi, en el que relata 8 ejemplos muy variados que retratan a la perfección cuán amplio es el abanico de posibilidades y de intensidades en este ámbito. En ese contexto, la alcaldesa de Colau ha querido compartir en Twitter que el hecho de que en dos ocasiones ha estado a punto de ser violada, y a un individuo exconcejal del PP en el pueblo sevillano de Morón de la Frontera no se le ha ocurrido otra cosa que responderle en Twitter tal que así: menos mal que ella tiene esa cara que el violador correría como si no hubiera un mañana. Bueno, la frase es inconcordante o no es muy correcta desde el punto de gramática, desde el punto de vista gramatical y de otros muchos puntos de vista.
Pues no sé si roza el delito ahora que se persiguen tanto las redes sociales, pero sí. Ahí está. Bueno, y para acabar,
alguno también ha retuiteado, ¿eh? Y ha puesto, bueno, esperamos a que has oído sentados.
Pues retuitear también puede ser delito. Bueno, y para acabar la casta, un poco de Chirbes.
Sí, que nunca viene mal, un poco de Rafael Chirbes siempre es mucho. La cuestión es que el gran Ariz Galarraga es columnista diario en Berria y profesor universitario en Barcelona y admirador, confeso, de Chirbes. Ha publicado un texto exquisito en la revista Arguía en el que narra su viaje al pueblo de Chirbes, a Beniarbeig, a los paisajes que rodearon a Chirbes durante sus últimos días y a la fundación que lleva su nombre. Ariz había entrevistado a Chirbes en 2013, pero a distancia, no pudo ir a su pueblo a visitarlo. Era una visita que le debía, según explica en este artículo, y después de realizarla pues ha escrito esto. Bueno, hay varias reflexiones interesantes, alguna curiosidad, por ejemplo, que entre los 6.000 volúmenes con los que cuenta la biblioteca de Chirbes hay libros de Achaga, Cano y Uribe. Bueno, mi intención cuando cito autores y textos en euskera en esta sección es hacer ver a la audiencia no vasco parlante lo que se pierde por no saber euskera, pero en este caso van a poder disfrutar de este texto de Ariz Galarraga en castellano, porque el prolijo tuitero Mikel Iturria lo ha traducido este fin de semana y lo ha colgado en su blog Pedradas. Justo cuando estaba preparando esta sección he visto que tuiteaba esas referencias y me ha parecido conveniente compartirlas con vosotros. Repito, Ariz Galarraga, Mikel Iturria, blog Pedradas.
Eskerrik asko, Juan Cruz. La semana que viene,
sí.
Cuando el puente lo permita, la semana que viene, ¿no?
O el acueducto. Largo lo fía.
A disfrutar, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós.